El aumento del paro en Granada, la caída de la productividad, la subida del salario mínimo interprofesional, son muchas cosas, muchas noticias relacionadas con las empresas que te estamos contando desde hace ya unos meses. Pero, ¿cómo afecta toda esta situación actual a los empresarios, sobre todo a esos pequeñas y medianas empresas? El presidente de Cámara Granada, Confederación Granadina de Empresarios y Cepime, es el granadino Gerardo Cuerva. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Solo Ceuta y Melilla superan a Granada en datos del paro. Una cifra del 21%, es decir, una cifra escalofriante y me imagino que tremendamente preocupante, ¿no?
Pues sí, una economía sana, una economía que pueda progresar y por tanto una sociedad que sea de progreso realmente, tasa de paro del 21%, por encima del 21%, no pueden ser permitidas. Yo creo que hay que trabajar mucho, hay muchos factores que están incidiendo en ese castigo que es el desempleo y yo creo que tenemos que convencer a los gobiernos que tienen que cambiar sus actitudes y sus políticas.
Desde 2009 no caía tanto la afiliación en la provincia de Granada, es otro dato a tener en cuenta y revertir, ¿no?
Pues sí, al final uno va mirando los datos y los datos te van condenando. Aumento de paro, disminución en la productividad de las pequeñas y medianas empresas, del tejido empresarial español y también granadino, por tanto menos competitividad y menos capacidad de generar empleo. No es el camino adecuado, insistimos, en ese cambio de las políticas para los gobiernos y en ello estamos, en esa lucha, porque realmente pongan a la empresa como ese centro de protección, a proteger, para, si queremos que la sociedad progrese, pero desgraciadamente no estamos en ello.
Uh-huh. Dice que cambien las políticas, que cambien las políticas del gobierno. ¿Hacia dónde tendrían que girar? ¿Hacia dónde tendrían que ir, sobre todo para darle ese punto de luz a la empresa?
Pues fíjate, simplemente en el salario mínimo interprofesional, esa de alguna manera cálculo de forma discrecional por parte del gobierno del salario mínimo, sin tener en cuenta lo que dice el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, la economía, el IPC, el empleo, la productividad, y simplemente en los últimos años, pues los últimos 5 años ha subido más de un 50%. Con ese mantra de subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio, resulta que en Granada ya estamos en el 68%, y si nos vamos al segmento de la PYME, por encima del 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos condenando a la empresa a que no pueda salir adelante. Mira, ahora mismo tenemos un salario mínimo de 14 pagas de 1.134 euros. Eso quiere decir que el empresario tiene que generar 2.300 euros al mes, en los 12 meses, 2.300 euros al mes simplemente para pagar el sueldo. Luego hay que meterle todos los costes de alquileres, de amortizaciones, préstamos, insumos que pueda tener. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues inviable en la contratación de trabajadores, inviable la ampliación de nuestro negocio y de nuestras nuevas líneas de empresa.
Uh-huh. Además de todo lo que está contando y ya dando el salto al salario mínimo interprofesional, que yo sé que hay mucha gente ahora que nos está escuchando y que está muy atenta a todas las novedades, la información que llega también de los empresarios, presidente, es que ha sido a través de una imposición y eso es lo que también puede molestar, ¿no? Que encima se imponga este criterio, ¿no?
Yo creo que el gobierno ha cogido una línea populista en el que, claro, si tú le preguntas a la gente, ¿le quieren usted que le suban el sueldo? Pues claro, pero eso es engañar a la gente, eso es engañar al personal. El salario mínimo, según la norma, dice que, por supuesto, una decisión del gobierno, pero tiene que ser consensuado, dice que de alguna manera consultada con los agentes sociales. Pero, insisto, la norma dice en qué se basa ese nuevo salario mínimo interprofesional, que es la economía, el IPC, en el empleo y la productividad. Y aquí realmente no se tiene en cuenta absolutamente nada, sino simplemente un compromiso político y pase lo que pase, sean las consecuencias que sean, pues el último, desde el 2018, una subida del 53%. Insisto, no obedece a la situación real de la economía, no obedece a la competitividad y productividad que se están produciendo en las empresas y, por tanto, estamos condenando a no contratar, estamos condenando a la empresa y, si cabe, en aquellos lugares más desfavorecidos. En esa parte de la España rural, en esos municipios, fíjate, Fran, estamos poniendo sueldo, ese 1.134 euros al mes durante 14 pagas, son sueldos que en municipios como Valor o como Pitres, No tienen capacidad el empresario de generar esos 2.300 euros para poder empatar, simplemente para poder pagar el salario. Estamos condenando a los territorios, estamos condenando a la pequeña y mediana empresa con una baja productividad a no poder desempeñar sus tareas.
Presidente, se ha levantado la voz porque en boca de empresarios insisten en que se quieren equiparar a sueldos de otras zonas de España como Madrid o como Barcelona. Y eso, claro, con una calidad de vida mayor o más cara en esas zonas se puede llegar a entender. Pero en el resto de España, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo ha dicho que la empresa no sabe si lo va a poder soportar, pero las pymes en concreto, ¿pueden soportar esta subida del salario mínimo interprofesional?
No es solo la subida del salario mínimo que llevamos subiendo los últimos años, que son la subida de costes, la subida de materias primas, la subida de los tipos de interés, la dificultad en el acceso al crédito, que es más restrictivo actualmente. Y, por tanto, la situación es muy compleja. Pero en el tema del salario mínimo, Fran, hay 38 provincias en España, 38 que superan el salario mínimo actual, supera al 60% del salario medio de esa provincia. No tiene sentido alguno. Insisto, se ha hecho de forma discrecional, se ha hecho de forma populista y realmente solo obedece a compromisos para el rédito de buscar votos. Pero yo creo que aquí, en este caso, el gobierno debería levantar la cabeza, analizar cuál es la situación, hacerle caso a la norma, hacerle caso a ese artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, ves cómo está la economía, ves cómo está el IPC, ves cómo está el empleo y la productividad, y ahí sacar un salario mínimo interprofesional. Los salarios no pueden ir por real decreto, porque poner los salarios por real decreto es una intervención clara del sistema económico. Es intervenir el libre mercado, la libre competencia, y realmente las más de 4.500 mesas de negociación colectiva que hay en España, que sindicatos, representantes de los trabajadores y empresarios, en las patronales, se sientan para discernir cuáles son los aspectos e incluso los salarios que se pueden dar en ese sector y en ese territorio. Y ahora viene la vicepresidenta del gobierno, se salta toda la orgánica que hay durante los últimos 45 años y por mero compromiso político populista, pues ponen los salarios en el umbral que estima oportuno. ¿Por qué 1.134 y no 2.127? Pues no tiene ningún sentido. Y la empresa eso no se lo puede permitir. Desgraciadamente, al final, vamos en la línea de flotación de esa viabilidad del tejido empresarial que yo considero esencial para el progreso de una sociedad.
Presidente, desde el gobierno se insiste en que esta legislatura va a ser la del pleno empleo efectivo. Claro, eso es un titular que nadie puede rechazar, nadie puede decir que no, pero claro, eso conlleva letra pequeña, entiendo, ¿no?
Bueno, aquí podríamos empezar, yo creo que como se dice por el principio, es que ¿cuál es el número de desempleados en este país? Porque, desgraciadamente, si utilizamos la palabra, la métrica, ¿no?, como se hace para contar los versos, pues la métrica, la forma de contar que tiene actualmente el gobierno, que ha cambiado con referencia a los fijos discontinuos, yo he preguntado, hemos preguntado miles de veces ya cuántos son los fijos discontinuos en España, porque si el fijo discontinuo realmente no está trabajando, para mí es un desempleado. Pero ahora no se están contabilizando como tal. El año pasado, decía la vicepresidenta del Gobierno, en una intervención que hizo en el Congreso de los Diputados, que estarían alrededor de los 700.000 o 800.000 fijos discontinuos. Si esos son, ahora mismo, los fijos discontinuos están no trabajando, amigo, cuidado que la tasa de paro que tenemos en España no es la que se dice. Por tanto, tendríamos que empezar por el principio. ¿Cuánta gente realmente hay trabajando en España? La productividad, desgraciadamente, en este país, en el caso de la provincia de Granada igual, ha descendido en los últimos 5 años. Está 3,8 puntos por debajo de hace 5 años, cuando, sin embargo, la media europea ha subido 4 puntos. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos castigando en demasía al tejido productivo español y granadino.
Claro, presidente, esta es la realidad vista desde el punto de vista del empresario, pero como presidente de los empresarios, de las pequeñas y medianas empresas, a ese empresario que actualmente tiene su pyme o a ese que está ahora mismo pensando, empresario o empresaria, que está pensando en dar el paso? Claro, ante todo este panorama que de incertidumbre, que siempre hablamos de esa palabra, está planteando, está poniendo encima de la mesa con la realidad, sobre todo en las políticas nacionales, ¿pero qué le diría el presidente Cuerva a ese empresario actual o al que quiere dar el paso en estos momentos?
Bueno, yo le diría siempre que hay que hacer las cuentas, hay que medir el riesgo, como se hace siempre en los negocios, en cualquier actividad de la vida, ¿no? Pero, por supuesto, lo que tenemos que intentar, en este caso del mundo empresarial, es que no se queden los proyectos en el cajón, que realmente esa línea nueva de productos que queremos hacer, esa ampliación de nuestra actividad que queremos hacer, ojalá no se quedara en un cajón y simplemente en la idea y no se ejecutara. Para ello, pues bueno, seguir insistiendo en que debe haber políticas que ayuden al mundo empresarial a poder generar esos recursos que al final acaban en ese estado del bienestar, porque parece que el dinero del Estado sale de no sé dónde, ¿no? Pues sale de la actividad, en este caso hombres y mujeres, empresas que generan actividad que hace que la arca estatal, en este caso municipales, se vean colmadas y de ahí salgan las distintas políticas. Yo les pediría mucho esfuerzo como el ser que lo hacen, trabajo, dedicación y siempre el convencimiento de que sacando la empresa adelante sacamos a la sociedad. Desgraciadamente no encuentro la varita mágica porque desafortunadamente no tenemos ese caldo de cultivo adecuado.
Hemos estado hablando mucho, presidente, de políticas nacionales. No sé hasta qué punto lo local, provincial, regional puede también formar parte de ese alivio que puedan tener las empresas o a esos niveles se está más atado de pies y manos.
Pues mira, precisamente en Granada estamos trabajando mucho. Granada adolece de un tejido empresarial industrial. Uh-huh. El empleo asociado a la industria es un empleo que siempre se ha dicho de calidad, más estable, más resistente a los cambios de ciclo. Y realmente con este ITMIC DONES, que esa infraestructura, la mayor infraestructura científica que se pueda hacer en España, yo creo que nosotros estamos trabajando mucho esa industria office, esa asociación de la industria relacionada con este proyecto. Hemos creado una oficina para potenciarla, para realmente mejorar a la empresa granadina que pueda atender este tipo de industria, e incluso si no fuese así y no pudiéramos, o la parte del tejido productivo que pudiéramos adaptar, sería genial, y si no, atraer industria de fuera para potenciar el tejido productivo granadino. Por tanto, nosotros no vamos a parar, no vamos a parar de trabajar porque creemos en Granada, creemos en su provincia y creemos en su futuro.
Pues así está la realidad ahora mismo de los empresarios, vista por una voz autorizada como es el presidente de Cámara Granada, de la Confederación Granadina de Empresarios y de CEPYME, de las pequeñas y medianas empresas de toda España, y que tiene que levantar la voz cuando tiene que levantarla y sobre todo contar y ver la realidad. Gerardo Cuerva, gracias. Ojalá cuando volvamos a hablar poco a poco se vayan viendo, no sé si luz o solucionando todos estos problemas de incertidumbre que existen en la actualidad, pero lo que está claro es que lo iremos contando como siempre en primera persona, así que lo agradecemos. Un abrazo, cuídate mucho.
Ojalá que así sea, y siempre gracias a vosotros por el trabajo que hacéis.